1.
Ayer la vocera de la Casa Blanca dijo, el sábado habrá aranceles para México de 25%. No me ha dado el presidente Trump una indicación diferente. La última vez que hablé con él y con sus asesores me dijeron que el sábado 25% de aranceles contra México. Hoy la presidenta Sheinbaum se dijo confiada en que Estados Unidos no va a imponer aranceles contra México del 25%. Dijo que ya hay conversaciones desde la Cancillería. Vamos a escuchar lo que dijo.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos.
¿Y cuál sería el plan, presidenta?
Ya lo informaría. En su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Hay que recordar que para Trump los aranceles no son necesariamente solo un tema comercial. Él piensa que con los aranceles soluciona todo, ¿no? Y entonces, pues de entrada lo que está solucionando con aranceles, su prioridad son los temas migratorios. Ya ve la bronca con el presidente Petro de Colombia el fin de semana. Era un tema migratorio que solucionó con aranceles. Con México y Canadá ha dicho lo mismo. Como no frenan la migración y como no frenan el fentanilo, ahí les van los aranceles. Pero no ha dicho cuál es la medida, ¿no? A lo mejor decir, oye, si le bajan 80% o sea, ¿cuánto, pues, no? O sea, ¿cuál va a ser la medida de...? No dice, ¿no? Para la agencia calificadora Moody's, la imposición de un arancel a México podría interrumpir 740 mil millones de dólares en flujo comercial. En medio de esta negociación de los aranceles, se confirmó que Esteban Moctezuma va a seguir siendo el embajador de México ante los Estados Unidos. Ayer Moctezuma sacó un video en sus redes sociales en donde valoró que Trump haya dicho en Davos que le estaba costando mucho más trabajo lidiar con Canadá que con México. Vaticinó que habrá momentos difíciles en la relación con Estados Unidos, pero que pronto en Estados Unidos se van a dar cuenta de que México es una parte muy importante de la solución y no una parte muy importante del problema. Vamos a enlazarnos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Y hay dos cosas importantes con Valeria. Primero, Valeria, preguntarte, antes de entrar al plan energético, preguntarte, ¿qué nos pasa si nos mete 25% de aranceles Trump? Es decir, ¿vamos a entrar en recesión? ¿Vamos a tener pérdida de empleos? ¿Va a haber una crisis económica hecha y derecha? ¿Qué significa esto de que 740 mil millones de dólares en flujo comercial se interrumpen, que dice Moody's? Platícanos primero esto.
Ay, Carlos, ni siquiera queremos pensar en esa posibilidad, porque en efecto, un arancel de 25% a todo lo que produce México, que entra a Estados Unidos, que ojo, el 84% de nuestras exportaciones se va a Estados Unidos, nada más para que veamos la magnitud, sí cambiaría enormemente la estructura de la economía mexicana. Es decir, por supuesto que caeríamos en una recesión, yo de eso no tengo ninguna duda. Hay estimados que dicen que sería una recesión de bajita la mano el 2%, mi impresión es que sería más, o sea, una caída del PIB del 2%, yo creo que sería una recesión más grande, pero sobre todo, Carlos, es que cambia la perspectiva de crecimiento de mediano y de largo plazo. Más allá de la recesión que se pueda generar en un año, sí cambia completamente la estructura económica. O sea, las empresas, pues lo que van a producir se va a quedar aquí o van a tener que buscar otro mercado, o lo que importes, lo que exportes a Estados Unidos va a estar sujeto a un precio distinto. Cambia la forma de invertir, entonces ya no vas a invertir donde se invertía antes, se frena la inversión, el riesgo del país cambia enormemente, porque además, para efectos prácticos, Carlos, un arancel de 25% o de 10%, sobre todo los bienes, pues en efecto, esto rompería el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque el Tratado de Libre Comercio, pues plantea una integración y plantea ciertas reglas donde hay libertad de comercio, libertad de intercambiar bienes entre tres economías. Tú imagínate que una economía unilateralmente te dice, te pongo un arancel de 25%, pues ¿dónde queda el acuerdo comercial, no? Lo vimos el domingo en este mini experimento de Trump con Colombia, con Petro. Pues hay un acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos desde 2012 y pues importó poquísimo para la amenaza. Entonces, no, el cambio sería estructural para la economía mexicana. Así como hoy hablamos de la gran industria que tenemos automotriz, esa industria automotriz se creó a raíz del Tratado de Libre Comercio, se construyó a lo largo de los años. Entonces, si hoy se rompe esa regla, pues evidentemente, Carlos, no estoy diciendo que la economía mexicana vaya a desaparecer, pero por supuesto que se tiene que reacomodar, tienes que reacomodarte a reglas completamente distintas. Entonces, yo esa posibilidad no la veo tan cercana. Sí creo que va a haber aranceles, hay aranceles dirigidos a algunos bienes específicos, a algunos bienes muy puntuales, y lo que va a tener que tener México muy claro es saber cómo va a responder a esos aranceles. Y eso es lo que no sé, porque no tengo idea. Ojalá tuviéramos más claridad si esto va a suceder el 1 de febrero, el 5, no va a suceder, si van a seguir estirando la liga. Porque un arancel generalizado me parece que para todo efecto práctico pues es romper el acuerdo comercial, ¿no? Porque rompe pues sí, con sí, sí. Cualquier espíritu de libre comercio que tengas, ¿no?
Oye, ahora déjame, me voy al otro tema, porque desde hace mucho tiempo tú nos estás diciendo en este programa, Valeria, habrá mucho Plan México de inversión, mucho nearshoring, mucho bla, bla, bla. Lo que realmente va a definir cómo nos va a ir económicamente en el sexenio es cuando el gobierno fije las reglas de inversión en el sector energético. Nos habías dicho que a más tardar a principios de febrero las tenía que fijar. Bueno, pues estamos a finales de enero y hoy las fijó el gobierno. ¿Va a servir? ¿No va a servir? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Platícanos, Valeria.
Pues mira, Carlos, hay una cosa ahí muy chistosa donde se cambian muchas cosas, se cambian muchas formas de operar, se cambian muchas leyes y va a pasar poco. Va a pasar poco porque al final del día, por ejemplo, se ha estado diciendo todo el tiempo este 54-46, donde la CFE mantiene el 54% de la generación eléctrica, y suena como demasiado catastrófico, pero en realidad, Carlos, no lo es, porque están contando dentro de ese 54% producción, generación de electricidad que hoy se hace a través de productores independientes de energía y que alimentan a la red. Entonces, dentro de este 54% no va a estar únicamente lo que genera CFE, también va a haber generación que se está dando hoy por hoy en otros productores y que al final del día tampoco llega al 54. Entonces, es esta cosa muy, muy de estas épocas de cambiar muchas cosas para que parezca que estás haciendo grandes cambios, pero no estamos haciendo grandes cambios. Hay cosas que me parecen interesantes. Mejora, aumenta la capacidad de generación residencial, ¿no? Vas a poder producir más sin permisos y aumenta incluso la capacidad de autoconsumo aislado, es decir, sin conectarte a la red. Entonces, no es todo negativo en estos cambios, y sí hay un elemento muy narrativo, evidentemente, que se van a revertir las reformas neoliberales y se va a fortalecer la soberanía energética. Pero al final del día, Carlos, yo creo que en términos de generación, de actividad real, esto no cambia gran cosa, no es tan perjudicial como pudo haber sido, hay que decir esa anotación. Uh-huh. Y me parece que en una de esas sí mejora la capacidad de generación y la capacidad de distribución y de transmisión si los participantes privados entran, porque mantiene esa posibilidad. Y eso es la parte interesante. Yo creo que ahí, en relación con el Plan México, pues se dan cuenta de que si no participan el sector privado, eso sin duda, pues no van a poder crecer. Y yo creo
Oye, ¿y estos anuncios mejoraron la bolsa o bajaron el dólar o algo así?
No, yo creo que ahorita todo, no, ahorita lo que ha movido hoy al tipo de cambio es la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés, y yo creo que vamos poco a poco, todavía esto no se incorpora, yo creo que estamos viendo qué va a pasar con aranceles, con tasas de interés, ya. Y esto seguramente irá cambiando las expectativas.
Gracias, Valeria, gusto saludarte. Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiero de este programa. Ya nos decía Valeria, la Reserva Federal de Estados Unidos ya no recortó las tasas de interés y esto seguramente no le va a gustar nada a Donald Trump y los va a poner en una ruta de choque. 1:12, siguiente de Sobremesa.
2.
Al que le siguen dejando claro que no lo quieren de gobernador, es a Rubén Rocha Moya, el morenista de Sinaloa. El jueves de la semana pasada, mega marcha ciudadana, que hasta reportazo en Palacio Nación, en Palacio de Gobierno de Sinaloa, y se quedaron a una puerta del despacho de Rocha. El domingo, una marcha todavía más grande, reclamándole, fuera Rocha, fuera Rocha. Y él que dice, no, pues esta no es mi bronca, pues bronca de los delincuentes. Y dice, ¿y el gobierno federal qué? ¿No? Y ayer el estadio, Duende, ayer el estadio, sí, en el último, el que fue el último juego, la gran final, pues, del béisbol, y usted sabe que en Sinaloa el béisbol es el rey, ¿no? Lleno el estadio de Culiacán, ¿y cómo se puso, Duende?
Es correcto, mi Charlie, pues nuevamente, al grito de fuera Rocha, todo el estadio de los Tomateros de Culiacán en esta final contra los Charros de Jalisco, que por cierto se llevaron los Charros, bueno, pues gritando y pidiendo la renuncia ya del gobernador Rubén Rocha Moya. Quiero que escuches un poco de cómo le gritaban, Charlie, porque ya ves que apenas minimizó este señor, sí, la marcha.
¡Oh,
en su contra!
Eran unos cuantos, dice, ¿no? El, sí, pueblo pone y el pueblo quita.
No se puede quitar a un gobernador por unos gritos, decía, y por unas consignas. Pero ¿te acuerdas que también en el maratón de Culiacán, bueno, casi lo bajan del templete? O sea, le gritaban de todo, hasta mentadas, cuando inauguró el maratón de Culiacán. Bueno, vamos a escuchar un poco ayer en el estadio de los Tomateros este Fuera Rocha.
¡Fuera Rocha! ¡Fuera Rocha! ¡Fuera Rocha!
Gente que llevaba pancartas, Charlie, letreros, mantas con mensajes, en donde pues ahí ponían todo su desacuerdo con el gobernador, cínico, renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además te traigo otra que publica el diario 24 horas del día de hoy. Mi Charlie, Rubén Rocha Moya cobra anualmente 2,300,000 pesos. Quiero que escuchen nada más, ajá, todo lo que se lleva este señor en medio de las protestas, ¿cómo, ciudadanas?
¿Cómo se lleva esto?
¿De qué, ahí te va. Ay, no, pues es que tiene su triple pensión, hermano. Tres pensionzotas. ¿Cómo? Y además su salario como gobernador. Ah, claro. Sí. A pesar de estar viviendo una terrible ola de violencia en la entidad, el gobernador de Sinaloa, que yo me sigo preguntando por qué está ahí, cómo puede ser que no lo quiten, que no lo llamen a rendir cuentas, percibe ingresos, ahí te va, como jubilado del IMSS, también su pensión de viudez del ISSSTE y lo que cobraba como ex-rector de la universidad.
Más el sueldo de gobernador.
De Sinaloa, más el sueldo, claro, por supuesto.
El cuatro sueldos.
Más. El cuatro sueldos, es correcto. Este señor que se sigue hinchando, de verdad, pero hinchando de billetes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y es el colmo, hermano, porque ya si desglosas todo lo que gana, por ejemplo, su pensión de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 685,000 pesotes al año, ahí nomás, lo aviento al aire, Charlie. Luego también, sí, no, es que si te digo las cifras te vas para atrás, hermano, porque por ejemplo, por ser jubilado del IMSS, le dan 503,000 pesotes al año, y su pensión de viudez del ISSSTE son 314,000 pesos, más su sueldo como gobernador, que es de 797,000 al año. En total, son 2,300,000 pesos los que recibe este señor.
¿Dónde salió esto,
que sigue, ¿no?, cobrando? Hermano, lo lleva el diario 24 horas el día de hoy. Y lo revela, pues, en la realidad de Rubén Rocha, que yo me sigo preguntando, insisto, ¿por qué no se va? ¿Por qué no lo llaman a rendir cuentas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo han quitado? Imagínate qué sabrá. ¿O por qué lo están protegiendo? ¡Uy!
Qué
uy,
uy, uy. Oye, Duende,
¿qué te digo, hermano? Sí,
es plurinominal, pues está en varias nóminas, ¿no?
¡Ah, qué bonito! ¡Eso! ¡Ese sí es plurinominal! ¡Nunca mejor dicho! ¡Nunca mejor! ¡Qué bonita, hermano! ¡Está muy bonita, muy bonita!
Bueno, ahora que dice la presidenta Sheinbaum que quiere acabar con los plurinominales, bueno, pues que quite a los que están en varias nóminas, ¿no?
Que empiece con sus soldados más el de gobernador.
¡Qué cosa!
Acaban siendo bueno. Cuatro, Charlie, el del ISSSTE, el del IMSS, el de la universidad y su sueldo de gobernador.
Bueno, y mientras la inseguridad desatada en Sinaloa, y bueno, ya sabe cómo está la cosa, hoy la presidenta ni una palabra sobre el Fuera Rocha, el gobernador no ha dicho una palabra sobre el Fuera Rocha. Oiga, el secretario de Seguridad, García Harfuch, que iba a solucionar lo de Sinaloa, ni una sola palabra sobre el Fuera Rocha. ¿De qué se habló la presidenta? De las fosas clandestinas encontradas en Chihuahua, en Casas Grandes, Chihuahuas. 72 cadáveres. ¿Creen que el cártel de la línea utilizó el lugar para desaparecer a estas personas? Se encontraron estos cadáveres después de que detuvieron un criminal que confesó la existencia de las fosas clandestinas. Autoridades informaron que desde mediados de diciembre comenzó la excavación en el lugar. La presidenta fue cuestionada sobre estas fosas y dijo que el tema hoy está en la Fiscalía de Chihuahua.
Hay contacto con el gobierno de Chihuahua y con la Fiscalía en particular. Entonces se está haciendo pues este vínculo, este contacto para poder conocer exactamente qué es lo que se encontró, qué es lo que se halló y poder colaborar.
¿Y no le comentaron si realmente si son resultado de estos peleas, disputas,
pues
o si realmente puedan ser migrantes, presidente?
Es difícil en un día pues tener esa información, ¿no? Lo que se hace es una investigación, primero forense evidentemente, y ya después con qué hechos estuvieron vinculados.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Chihuahua pidió transparencia e información para las familias, para poder dar destino final a los restos encontrados y que se hagan las investigaciones para determinar quiénes son los responsables.
3.
Noticias sobre Trump el día de hoy. Primero que nada, está compareciendo en el Congreso, va a comparecer tanto hoy como mañana, uno de los personajes más controvertidos y más polémicos de todo el equipo de Trump, posiblemente el segundo más polémico. El primero, pues, era el que su nominado para secretario de Defensa, Hegseth, que finalmente logró, en una votación cerradísima, se la conversamos, quedó empatada y entonces tuvo que ir el vicepresidente J.D. Vance, porque así lo establecen las leyes de Estados Unidos, a desempatar la votación al Senado y logró que este exconductor de noticias de Fox News fuera el jefe del Pentágono, en medio de acusaciones de que era un alcohólico que llegaba borracho al aire, ¿no? Y daba los... O sea, porque una cosa es el duende, ¿no? Pero, pues, ¿quién lo ha nominado para secretario de defensa o no, duende? ¿No?
Bueno, sí.
¿Cuántas veces ha llegado en estado inconveniente al aire? ¿No?
Bueno,
Arely Paz, no me dejes mentir, ¿no? Pero, ¿quién ha propuesto al duende para ser secretario de Defensa Nacional? Nadie. Nadie. No, nadie en su sano juicio.
De lo
nadie.
Que se pierden, pues, también. Pues... sí, no, está bien. Pues, que síganme criticando,
bueno... No, pero déjese lo de las borracheras. Abusador de mujeres, bueno, todo un cartel de barbaridades. Pues lo aprobaron. El segundo más polémico para mí es el ex candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., descendiente de aquel legendario presidente JFK, John F. Kennedy, que fue asesinado en la década de los 60 en los Estados Unidos, y que es la oveja negra de su familia. Nadie en su familia lo quiere, nadie. Todo el mundo dice que está loco, que es un mentiroso, que abusa de personas, que abusa de animales. Bueno, que, o sea, lo describen como un tipo verdaderamente de locura. Y ha dicho a lo largo de su vida toda suerte de barbaridades. Es un antivacunas, propone insecticidas como remedios medicinales. Hoy aparece en el Washington Post una pieza en donde lo responsabilizan de haber encabezado una campaña para que se dejaran de vacunar en Hawái los bebés, derivando en la muerte, bueno, los niños, los menores de edad, derivando en la muerte de como 80 niños, a consecuencia del sarampión, ¿no? De los measles, bueno, del sarampión. Y entonces está compareciendo hoy y mañana en el Congreso de los Estados Unidos. Y pues imagínense lo sabrosa que está esa comparecencia. a ver si lo terminan aprobando, pero sobre todo, ¿qué implica en términos de salud para Estados Unidos y para el mundo la llegada de ese tipo? Si finalmente lo ratifican. Porque mire, llegue o no llegue, ya Trump sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Ya dejó de mandar fondos a los países desarrollados para combatir, por ejemplo, el VIH o la malaria. Entonces, todos estos apoyos estadounidenses que se mandaban a países paupérrimos, pues, contenían las cosas, ¿no? Y ahora con que salgan Estados Unidos es antivacunas y ya no se va a, no se van a hacer campañas de vacunación, etcétera, etcétera, pues imagínense. Mira, una de las cosas que mejor hacía México antes, hasta antes de Gatell, era lo de la vacunación. A ver si eso se va recuperando con el doctor Kersenovich. Lo de Gatell, pues ya saben, ¿no? Fue un desastre. Gatell era una suerte de antivacunas disfrazado, ¿no? Y al final, pues, se tuvo que doblar y tuvo que poner vacunas y punto final. Pero las campañas de vacunación de México, que eran un exitazo, bajaron terriblemente durante el gobierno anterior. Ojalá, le digo al nuevo secretario de Salud, el doctor Kersenovich, que tiene un gran prestigio, pueda enmendar ese asunto. Y, bueno, pues eso en términos de salud. Pero luego, en este momento, Donald Trump también está firmando la famosa ley Laken Riley. Esta ley se hizo en honor de una persona del mismo nombre que fue asesinado por un migrante al que habían dejado en libertad por robarse unas cosas de una tienda. Y entonces ya está promulgando en este momento Donald Trump, está firmando la nueva orden ejecutiva que lo que busca con esta ley Laken Riley es ordenar a todas las autoridades detener y deportar a cualquier inmigrante que esté acusado de ciertos delitos, aunque no hayan sido condenados, si se encuentra en el país de manera ilegal. Entonces, hoy que está acusado de tal y cual cosa, a ver tus papeles, ¿no tienes papeles? Para afuera, ¿no? Así, inmediatamente. Eso es lo que está haciendo, o sea, se está saltando el paso de que tengan un juicio justo, tanto migratorio como de cualquier otra cosa de la que se les acuse. Entonces, pues esto es lo que está haciendo Donald Trump en este momento y me parece que muy relevante darlo a conocer. Ahorita vamos a abundar en todo ello. Siguiente de sobremesa.
4.
Lo que sucedió en India, al menos 30 personas murieron y otras 90 resultaron heridas durante una estampida al norte de India, ocurrió en el festival de Kumbh Mela, donde tradicionalmente peregrinos acuden a bañarse a los ríos sagrados de la zona. En 6 semanas de fiesta, este iba a ser el día de mayor confluencia. Millones de personas. Ya sabe usted que en India hay 1,000,000,000 de personas. Entonces, cualquier cosa, pues, es gigantesca. Bueno, entonces, millones de personas querían llegar a las orillas, pues, ¿de qué? Del río Ganges. Ni más ni menos, del Yamuna, del Sarasvati. 3 de los grandes ríos de allá, pero sobre todo usted sabe que el Ganges es mítico para India y para todas sus creencias. Bueno, pues la policía reportó que la gente se desbordó, rompió el cordón de seguridad y vino la tragedia. Estampida, 30 personas muertas, reportadas hasta este momento. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, ya en Nueva Orleans, disfrutando del jazz, de la comida criolla. Hombre,
pero, esperándote.
Hermano, no me ha llegado el boleto. Porque, o sea,
espera
que no viene con.
Porque pensé que llegaba Búfalo.
Pero no llegó Búfalo.
Entonces estoy esperando que lo devuelva. Yo cuando vi ese primer y 10, que yo pensé que era primer y 10, se lo mandé.
¡Y qué barra!
Y me dijo que lo devolvía si no era y finalmente no fue.
No, seguro. ¡Qué cosa! Es que ¡vaya a aplaudir a Mahomes, duende! ¡Ándale! Vaya,
¡no, que jamás! ¡Jamás, Charlie! ¿Y sabes qué, querido Beto? Ojalá que ganen las Águilas de Filadelfia, nada más por ardilla. Sí, por ardilla. Lo digo en abierto. Total, que ganen las Águilas. No, los Jefes. No, ya los Jefes, ya chole. Charlie, Beto, ya. Los Jefes, otra vez. ¿Neta? No, ya.
Salió una foto entre Burrow, el mariscal de campo de Cincinnati, y Tom Brady, ya retirado evidentemente, y decía los únicos que le han ganado a Mahomes partidos de postemporada. Y esa es la realidad. Nada más ellos dos. Cuando lo hizo Brady, etapa Nueva Inglaterra, etapa Tampa. Cuando lo hizo Burrow con Cincinnati llegando a aquel Super Bowl que luego perdió con los Rams. Pero para Allen ha sido de verdad muy complicado. Y mira que el pase que tenía que haber atrapado su receptor en esa instancia al final.
Híjole, lo del tuvo partido, en las manos, ¿eh?
Del domingo. Era un pase artístico de lo mejor de la historia. Pero no pudo el receptor. Y el resto ya se sabe y el duende va a devolver el boleto para que Carlos llegue aquí con la mafufa. Porque somos tres, ¿no? Carlos,
¿qué?
La mafufa y yo. Íbamos a ser
no,
la mafufa y yo. Y...
¿Por qué no?
¿No? No. Yo voy a revender ese boleto. Tú me lo regalaste, no, así que yo puedo hacer lo que quiera con el boleto.
Y como la mafufa le va a todos, y lo da todo en el estadio.
Todo.
¿Qué?
No.
Todo.
Bueno, ahora le voy a decir una cosa. A mí me llegó una invitación de la mafufa para ir a ver el Super Bowl al Castillo. Me prometió que iba a haber un montón de touchdown. Y dije, ah, pues está padre.
¿Qué?
Así me dijo.
Vaya.
Sí. ¿No te llegó? Igual a ti no te invitó Beto porque sabía que ibas a estar cubriendo allá, ¿no? ¿Cómo estás, Beto Lati? ¿Qué nos tienes?
Muy bien. Oye, a ver, ya que estamos en Nueva Orleans y cambiamos diametralmente del sentido, fíjate, Carlos, que caminas por Bourbon Street, te acercas hacia el cruce con la calle Conti y la calle Canal, donde fue el horrible atentado terrorista en las
primeras horas de este año.
2025. Sí. 15 fallecidos, 15 muertos, 15 asesinados con un coche que embistió a la multitud. Y sí está... la seguridad completamente reforzada de cara al partido que se va a realizar en 10 días en el Superdome de esta ciudad. De hecho, ese día tenía que haberse realizado el Sugar Bowl, que finalmente se pospuso en una jornada. Lo de Sugar Bowl, bueno, porque originalmente se disputaba en un estadio que se encontraba en una vieja plantación azucarera, esclavista, aquí en Nueva Orleans. Y finalmente se pospuso el partido un día. Y el Super Bowl tiene unos cordones de seguridad, incluso en este momento, a 10 días, cuando pues la gente que está por acá no tiene nada que ver con el Super Bowl, una ciudad de tradición tan turística y amantes de la música, que va cambiando su ocupación de manera permanente, ¿no? Entonces, así se encuentra Nuevo Orleans de cara a este partido. Pero, Carlos, si me lo permites, la sobremesa con el partido de ayer de las Chivas en la jornada de mitad de semana frente a León, la visita. James Rodríguez vuelve a brillar con una asistencia. Se da un caos en un momento en el que Oscar García, el técnico de las Chivas, no devuelve el balón, es empujado por un futbolista de León, hace show de más o se trompica hacia atrás, de hecho se le ve descompuesto yendo de espaldas hacia la banca, casi cayendo, regresa y tira una pequeña patada que según algunas imágenes aparenta pegar en el árbitro o en otras en James Rodríguez, que James ni tenía que ver en ese borlote, finalmente lo expulsan a la espera de ver cómo queda la sanción, porque algunas versiones claman que podría ser sancionado por agresión al árbitro, lo cual sería muy diferente. Por donde le busquemos, deleznable, sí la provocación, pero Oscar no tiene que ir a tirar una patada de ninguna manera ahí. Ya después que sus Chivas, mis Chivas, dicho sea de paso, no caminan, es un tema diferente, una nueva derrota, ahora enfrentando al León, y el Guadalajara entonces bueno, queda con 4 puntos en 4 partidos, solamente ha ganado en la primera jornada del torneo, Carlos.
Como siempre, muchas gracias, Beto Lati.